Hola, mis queridos amigos, qué alegría dar inicio a un nuevo trimestre. Este trimestre los temas son más prácticos que teológicos. Claro, no hay ningún tema que no tenga la teología por tras de sustentando la teoría. Sin embargo, el dolor es el día a día de nuestra experiencia. Y estos 13 próximos sábados vamos a estudiar el tema del dolor. El título general de la lección, Probados por el Fuego. Y esta semana, en la lección número 1, para el 2 de julio del año 2022, el título del tema es El crisol del pastor. Vamos a estudiar el Salmo 23. Vuelvo a repetir, la Biblia es tan profunda, la Biblia es como una mina que contiene pepitas de oro y tú agarras una picota y vas cavando y cavando y cada día encuentras una pepita, otra pepita, otra pepita. Nunca llegas al final, nunca terminas, nunca encuentras todo lo que hay en la palabra de Dios. Por eso, la Biblia es fuente permanente de inspiración, de sabiduría. En los momentos que estás confundido, no sabes qué hacer, estás indeciso, no sabes qué decisión tomar, arrodíllate, conversa con Dios, abre la palabra de Dios y vas a ver cómo Dios te va a hablar a través de su palabra. Esta semana, como dije, vamos a estudiar el Salmo 23, que es el salmo clásico para entender por qué sufrimos en este mundo. En la primera parte, bajo el primer subtítulo, vamos a analizar el pastor, un guía para el camino. Porque tú sabes que desde que nacemos, desde que venimos al mundo, iniciamos una caminata larga que solo llega al fin en esta tierra con la muerte. Cada día vamos enfrentando dolores, dificultades, angustias. Claro que no todo en la vida es dolor, dificultad. Hay muchos momentos alegres, felices. Hay sorpresas bonitas que la vida nos da. Tenemos la satisfacción de escalar peldaños, de alcanzar metas, de crecer, de avanzar. Somos niños, después nos volvemos jóvenes, un día nos casamos, tenemos la alegría de ver a nuestros hijos y después el camino continúa, un día llegamos a ver a nuestros nietos y algunos tienen la bendición de ver hasta a sus bisnietos. Quiere decir, la vida es una larga jornada. Y lo que el Salmo 23 nos enseña es que en esta jornada no estás solo. Vuelvo a repetir, en esta jornada que significa la vida, tú nunca estás solo. Puede haber circunstancias difíciles en que te venga a la mente que Dios te abandonó, que Dios te dejó, que estás solo, pero no es verdad. Tú puedes no ver con tus ojos físicos a Dios, pero con los ojos de la fe puedes ver que Él nunca te abandona. Él siempre está a tu lado. Entonces vamos a leer los versículos 1 y 2 del Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay algunos aspectos de este texto que quiero destacar. Jehová es mi pastor. Tú vas a sentir la mano poderosa de Dios guiando tu vida en la medida en que, como David, digas: Jehová es mi pastor. El pastor de los otros no afecta mucho tu vida. Nuestro pastor es un concepto muy general de Dios, muy generalizado de Dios. Tienes que llegar en tu experiencia con Cristo a tener la convicción de decir: el Señor es mi pastor. ¿Y cómo logras eso? Pues conversando cada día con Él. Yo me acuerdo que conocí a un joven cristiano que estudiaba en una universidad donde los muchachos no creían en Dios, mucho socialismo, mucho comunismo, que Dios no existe, que Dios es una teoría, que cada uno tiene su propio Dios. Y él, al comenzar la clase, cuando llegaba el profesor, cerraba los ojos, a veces bajaba la cabeza solamente, y 10 segundos conversaba con Dios. Entonces ese día, sus compañeros ya lo veían, sabían. Ese día en la hora de recreo uno le dijo, pero Dios no existe. ¿Qué te pasa? Dios no existe. Y él dijo, ¿cómo no existe? Si acabo de hablar con él. Esa es la experiencia a la que tienes que llegar. Todos los días abres la Biblia, meditas, reflexionas, conversas con Dios. Ahora, que los otros te digan que Dios no existe, que Dios te abandonó, o que las propias circunstancias de la vida te golpeen tan duro que llegues a pensar que Dios no está contigo, ¿qué importa? Si tú tienes una experiencia diaria con Él, tú vas a llegar al punto de decir, Jehová es mi pastor, mi experiencia, mi vida, mi historia. Y querido, si tú miras para atrás, tienes tantas cosas lindas para recordar donde la mano poderosa se ha manifestado en tu vida. Entonces, en este camino largo no estás solo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El otro día alguien preguntó, pero ¿cómo nada me faltará? Estoy sin empleo hace 3 meses. ¿Cómo nada me faltará? No tengo dinero para comprar un par nuevo de zapatos. Ah, no. Pues si tú te puede parecer un poco risueña esta ilustración que te voy a hacer, pero si tú piensas bien, mira lo que dice David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ni el desempleo te va a faltar. Nada. Cuando dice nada me faltará, no es solamente cosas buenas, cosas malas. ¿Por qué? Si Jehová es tu pastor, tienes que pasar momentos difíciles, necesidad, dificultades, problemas. Pues a lo largo de este trimestre vamos a ir viendo eso paso a paso. Pero ahora vamos a la segunda parte de este estudio bajo el título, Los lugares por donde pasa la jornada. Y ahora necesitamos leer el versículo 23, perdón, el versículo 3 del Salmo 23. Dice así, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay también otros aspectos de este texto que quiero meditar contigo. Confortará mi alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lugares de verdes pastos me hará pastar, me llevará a lugares de aguas tranquilas. Pero después viene el versículo 3 que dice, confortará mi alma. Este confortará, esta palabra confortar, no es de consolar. David no está diciendo consolará mi alma. Claro que el saber que Jesús está a tu lado en el momento de dolor, claro que eso también te consuela, pero el verbo en hebreo aquí para confortar no es del verbo consolar, sino del verbo restaurar, rehacer lo que está deshecho, reconstruir. ¿Y por qué tu pastor te restaurará, te reconstruirá, te hará de nuevo? Porque mientras camines en la jornada de esta vida, muchas veces te vas a herir, vas a caer, te vas a separar de Dios. Así como la ovejita, pues se va por su propio camino, cae al abismo, después llora, está desesperada. Tú también muchas veces, como ser humano en esta tierra, por más que quieras amar a Dios, va a haber momentos en que te vas a olvidar de Él, te vas a separar de Él, te vas a ir por tu propio camino. El pecado te va a herir. O entonces va a haber momentos en que la duda va a asaltar tu corazón y te vas a desanimar. Y muchas veces Dios te ve ahí caído, desanimado, pensando que Dios no te ama, pensando que esta vida es injusta, pensando que has venido para sufrir en este mundo y nada más. Entonces viene tu pastor para restaurar. No es solo para pasarte la mano en la cabeza y decirte, hijito, pobrecito, estás sufriendo, pero yo estoy aquí. También eso, pero es más que eso, es levantarte, es reconstruirte. Porque aunque el buen pastor está dispuesto a tomarte en sus brazos y cargarte por los caminos de la vida, se siente mucho mejor y más feliz él cuando te reconstruye y llega el punto en que tú no necesites ser cargado, sino que tú camines por tus propias fuerzas. Por eso el verbo aquí no es consolar, sino restaurar, reconstruir. Yo te pregunto, ¿en este momento tú estás triste por algún motivo? ¿La vida te ha golpeado en algún sentido? ¿En este momento tú te sientes indigno de las bendiciones de Dios? ¿Te has apartado de Dios? Y digo de Dios, no digo de la iglesia, porque a veces puedes estar en la iglesia, pero lejos de Dios. Estás herido. El otro día una persona me decía, ah, pastor, después de pecar, me da vergüenza ir a la iglesia. Cuando toda la iglesia canta, yo tengo vergüenza de cantar con mis labios inmundos. Cuando toda la iglesia levanta las manos al cielo para adorar, yo tengo vergüenza de levantar mis manos inmundas. Entonces estás herido. Entonces necesitas que el buen pastor te restaure, te reconstruya, te reedifique, te haga de nuevo. Y eso es lo que te está prometiendo aquí en el Salmo 23. Vamos a la siguiente parte de la lección. Para esto vamos a leer el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El autor de la lección le ha puesto a esta tercera parte el subtítulo de desvío inesperado, desvío del camino, desvío inesperado. Y ese desvío inesperado te lleva al valle. Pero no es un valle lleno de flores, no es un valle lleno de experiencias agradables. Es un valle de sombra de muerte. Ahora date cuenta de lo que dice el texto. No dice que te llevará al valle de sombra y de muerte, sino al valle de sombra de muerte. ¿Qué cosa es sombra de muerte? ¿Qué es la sombra de un avión? Cuando un avión está pasando por lo alto y hay un fuerte sol, tú puedes ver la sombra del avión proyectada en el suelo. Y puedes hasta, si estás desapercibido, tener miedo cuando aparece la sombra ahí. Pero es sombra. La sombra no te hace nada. Tú puedes estar delante de un hombre gigantesco. Pero si él no está cerca de ti, solamente la sombra, no tienes por qué temer. Ahora, aquí el texto está hablando literalmente que aunque pases por el valle de sombra de muerte, la sombra de la muerte, ¿qué es la sombra de la muerte? Yo digo siempre que esta muerte que vamos a morir tú, yo, todos nosotros vamos a morir aquí a los 50 años, a los 30, a los 20, a los 80, a los 100, no importa, pero vamos a morir en esta tierra. Todos vamos a morir, independientemente de nuestra fe en Cristo. La vida eterna nos la va a dar el Señor Jesús en la mañana de la resurrección, cuando vuelva por segunda vez. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a morir la sombra de muerte. Yo le llamo a esta muerte terrena sombra de muerte. Por eso es que te digo, no tienes que tener miedo de la sombra de muerte. Porque la sombra de muerte es sombra, no te hace nada. Tú tienes que tener pavor, es de la muerte eterna. Porque si no te preparas en esta vida, para el encuentro con Jesús, entonces sí, la sombra, la muerte eterna es terrible. Es el fin de todo. Pero esta sombra de muerte no, porque dormimos con la esperanza de la mañana de la resurrección. Ahora, percibe bien lo que dice David en el versículo 4. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, aunque ande, quiere decir que el buen pastor no te promete que en la jornada de esta vida todo te va a ir bien. Cuando tú piensas que en esta vida todo te va a ir bien porque le has entregado el corazón a Jesús, estás completamente equivocado. Y si alguien con la Biblia en la mano te enseña que si Jehová es tu protector, que si el Señor está contigo, si tú estás escondido debajo de las alas de Dios, nada malo te va a pasar en esta vida, estás completamente equivocada. Porque, querido, Dios nunca prometió que mientras caminemos en el desierto de esta vida, no seríamos muchas veces asustados por la sombra de la muerte, que no pasaríamos por el valle del dolor, por el valle de las dificultades. ¿Por qué? Porque desde que entró el pecado a este mundo, pues el sufrimiento es una ley de la que no podemos escapar. El sufrimiento es como la lluvia. Cuando llueve, pues moja a los buenos y a los malos. Es como el sol. Cuando el sol alumbra, alumbra a los que creen en Dios y a los que no creen en Dios. Y cuando el dolor aparece, no es solamente para los que no creen en Dios, no es solamente para los que no creen en su protección, también los hijos de Dios sufrimos porque estamos peregrinando en este mundo de pecado. Por eso es que tenemos que tener prisa para volver a la casa del Padre. Hay dos conceptos más que quiero revisar. Dice, aunque ande en medio del valle de sombra de muerto, no temeré mal alguno. Porque el otro día alguien preguntó, pero pastor, si con Cristo voy a sufrir y sin Cristo también voy a sufrir, ¿para qué tengo que estar dependiendo de Cristo? Yo pensaba que cuando le entregaba mi vida a Cristo, yo no me iba a sufrir. No, querido, Dios nunca ha prometido eso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener a Jesús en la vida? La ventaja es que cuando tengas a Jesús en tu corazón, delante de las dificultades y problemas, no vas a tener miedo. Y eso es básico, porque el problema no te destruye, lo que te destruye es el miedo. Las dificultades no te acaban, lo que te acaba es el miedo. Yo ya te conté en alguna oportunidad, voy a contarte, trabajé en la Amazonía de mi país y yo tenía pues que atravesar puentes y a veces no había puente. Tenía que nadar para el otro lado del río, para donde las aldeas estaban de un lado del río, del otro lado del río. Y una vez yo estaba nadando cuando el río es traicionero, el agua es traicionero, el mar es traicionero. No te atrevas a jugar arriesgadamente con un río, con un lago. A veces un lago manso te traga. Y de repente había una corriente que me comenzó a llevar. Y yo luchaba y no podía. Y yo podría haber muerto ese día si no fuese porque aparecieron los hermanos indígenas y se arrojaron al río y me ayudaron a salir. Y cuando finalmente salí, uno de ellos, hombre viejo ya de edad, me dijo, pastor, el río no lo iba a matar a usted. Quien lo iba a matar es el miedo. La próxima vez cuando esté en peligro, no tenga miedo. Lo que mata no es el peligro, es el miedo. Porque mientras usted mantiene la calma, usted piensa lo que va a hacer, sabe lo que va a hacer. Usted pasó a la orilla del río, llevado por la corriente, pero había un árbol que había extendido su brazo por encima del agua. ¿Por qué usted no se agarró del brazo del árbol? Nada le hubiera pasado, pero usted estaba con miedo. Y con miedo solo quería sobrevivir, daba manotazos, usando la mano para algo que no le servía, cuando podía usar la mano para agarrarse del ramo del árbol. Y efectivamente así es la vida. Y Jehová te ha prometido aquí que Él estará contigo y tú no tendrás miedo. ¿Por qué? Porque su vara y su cayado te infundirán aliento, ánimo, coraje, fuerza. Vamos a la cuarta parte del estudio, Salmos 23, 5. Dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo nos lleva a ver una mesa, porque hay comida, hay mucha bebida, hay mucha comida, hay alegría. Comida es símbolo de alegría. Las familias se reúnen los domingos, vienen los hijos, las nueras, los yernos, se come juntos. Comida es alegría. Hay mucha alegría, porque esta escena nos lleva a una mesa. Y del otro lado están los angustiadores, tus enemigos, aquellos que te desean el mal. Piensa en ese momento, ¿conoces una persona que quiere hacerte mal? En el trabajo, en el empleo donde estás, tienes un compañero que te acusa, que te trata mal, que quiere tu mal. En la familia, en el vecindario, entre tus amigos, hay gente que te sonríe, pero en el fondo tú sabes que son traicioneros, que quieren, que buscan tu mal. No tengas miedo. Aquí está la promesa. Cuando Dios esté contigo, Él va a colocar una mesa y tus enemigos no te podrán tocar. Ellos harán todo. Pero Dios acomodará las cosas de manera que hasta el mal que te hagan será para tu bien. Yo conozco un buen cristiano que en el lugar de trabajo tenía un enemigo que hizo de todo, hasta que finalmente lo despidieron al cristiano. Y ella salió triste. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no me protegió? Una semana después encontró un empleo en otra empresa. Y en esa empresa creció, porque ahí no habían enemigos que querían serrucharle el piso, como dice el argot popular. Y él creció. Y un día esta otra empresa donde él trabajaba fracasó y los empleados quedaron sin trabajo. Y el enemigo que lo traicionó en esta otra empresa ahora llegó buscando empleo a esta empresa donde el cristiano estaba. Y adivina quién era el entrevistador, uno de los entrevistadores, el cristiano. Ahí está la promesa, la mesa tendida, comida harta y tus angustiadores, tus enemigos derrotados. Llegamos al fin de este estudio, leyendo el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán. Esta es otra palabra que debería de estar de otra forma. No es me seguirán, porque el verbo en hebreo es yider puni, que quiere decir me perseguirán. O sea, el bien, la bondad, la misericordia de Dios te perseguirá. Por donde vayas irá contigo. ¿No le prometió Dios a Abraham que por donde iba sería una bendición? Pues cuando tú decidiste salir de tu tierra, de tus tradiciones, de tus conceptos equivocados y encontraste la luz de la palabra de Dios, Dios te prometió que sus bendiciones te seguirán, te perseguirán. Tal vez no llegue en el momento que tú quieres, pero llegarán. Con estas promesas, enfrenta esta semana sin temor. Gracias por tus comentarios. Gracias por las cosas que tú escribes. Agradezco a Dios por tu vida. Agradezco a Dios por la fe que tú tienes, por los pedidos de oración que tú registras y que con toda alegría coloco en las manos de Dios. Un abrazo.